Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
No decida lo que hará el mercado. No se salte las normas de su operativa. No se deje dominar por sus emociones. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Muy buenas tardes. Tono mixto en las bolsas, con claros protagonistas empresariales en el caso español. Telefónica por la nueva era que se abre para la compañía según el gobierno. Sabadell por el regreso de la sede a Cataluña. Las principales firmas de renovables porque se alarga la presión vendedora de los inversores. Y ACS por su clara apuesta por el sector en el que se están moviendo las cosas ahora, los centros de datos. Se dispara la cotización de la constructora un 4,5% ante el anuncio en Estados Unidos de poner en marcha un megaproyecto de 500.000 millones de dólares en infraestructura digital, del que la compañía española ACS, a través de su filial Turner, se espera poder sacar partido. Cede en terreno Acciona y su filial de energía, lo mismo que Solaria, y baja también hoy con claridad Telefónica, sobre la que le han preguntado en Davos al presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Se dice entusiasmado con la nueva etapa y el nuevo equipo.
A decision taken by this new shareholder.
La decisión se ha tomado por los nuevos accionistas de Telefónica y confiamos mucho en ello. Telefónica es importante para nosotros en materia de telecomunicaciones, industria, economía digital y, por supuesto, seguridad o defensa. Así que estamos emocionados y confiados con el nuevo equipo y también agradecidos con el antiguo CEO, José María Álvarez Payete.
CEO of Telefónica, José María Payete.
Está recortando la compañía casi un 2% a esta hora, mientras el Sabadell cede más de un punto porcentual, mientras decide el regreso de su sede a Cataluña, y desde el BBVA aseguran que esto no cambia nada en relación a la OPA. Hay una auténtica cascada de reacciones a esa vuelta tras 7 años con sede en Alicante. Desde el gobierno, por ejemplo, la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, habla de decisión lógica.
Me parece lógico que el Banco Sabadell, una vez que se ha normalizado la situación de Cataluña, haya decidido volver a poner su sede en esta comunidad autónoma. Tengan en cuenta que determinadas entidades bancarias decidieron salir de Cataluña en la situación de inestabilidad, en la situación tan grave que había jurídicamente cuando estaba álgido el momento del procés.
Son todos protagonistas del día en un IBEX que cede ahora mismo medio punto porcentual hasta 11.863 puntos, una jornada en la que, más allá del foco de la bolsa, el Congreso acapara todo el interés. Jarro de agua fría para el gobierno o bofetada de realidad, porque la Cámara ha tumbado el decreto ómnibus del Ejecutivo con los votos de Partido Popular, Junts y Vox. Un decreto de suma importancia porque incluía medidas como la revalorización de las pensiones en un 2,8%, la extensión de las ayudas al transporte o ayudas por la dana. Ha habido rechazo también a la prórroga del impuesto a las energéticas en esta primera sesión parlamentaria del año, y lo que sí se ha convalidado ha sido el decreto para mejorar la compatibilidad entre pensión y empleo, con el voto a favor del Partido Popular. Unai Sordo, de Comisiones Obreras, afea que se haga política con las cosas de comer.
El Parlamento tiene que ser consciente, yo lo he dicho más de una vez, de que hay algunas cuestiones que las hay que aprobar. Darle una bofetada al gobierno en la cara de los jubilados y pensionistas parece que no tiene mucho sentido, y eso creo que vale para el conjunto de las fuerzas políticas. Creo que el momento político que vivimos no es fácil, pero el de los pensionistas a la hora de ir a comprar tampoco.
Tanto desde el Partido Popular como desde Junts han garantizado después que darían su apoyo a la revalorización de las pensiones en el caso de que el gobierno apruebe un nuevo decreto que incluya solo este aspecto. Veremos qué pasa a partir de ahora. Por lo demás, fuera del plano político, en Davos ha intervenido también hoy la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde. Asegura que no está preocupada porque las medidas de Donald Trump en Estados Unidos hagan subir la inflación a este lado del Atlántico. No nos preocupa demasiado la exportación de la inflación a Europa. Habrá fenómenos interesantes que vigilaremos. El tipo de cambio, por ejemplo, será de interés y puede tener consecuencias. Pero sin duda nos interesa ver crecer a Estados Unidos, porque el crecimiento de Estados Unidos siempre ha sido un factor favorable para el resto del mundo.
Se ha defendido Lagarde, dice que la entidad no está bajando los tipos con demasiada lentitud y que mantendrá su enfoque comedido.
Enseguida lo analizamos en el programa. Ojo también al mercado de deuda. Ya tenemos datos de cómo ha ido la emisión de deuda sindicada del Tesoro, la primera del año. Los inversores han acudido en masa, 143.000 millones de demanda para una colocación
inflación de 15.000. A partir de las 4:30 hablaremos de las perspectivas de mercado para este año de Candriam, con la responsable para España y Portugal de la gestora, Elena Guanter. Una hora después, a partir de las 5:30, en nuestro espacio de educación financiera, hoy estará con nosotros Josep Llop, gerente de relaciones con los accionistas de CaixaBank Research. Hablaremos del programa de la entidad de formación sobre ruedas. Y en la última parte del programa, a partir de las 6, tendremos nuestro habitual consultorio de bolsa en dos partes, una con Gerardo Ortega, analista jefe de Thrive, y una segunda con Víctor Galán de Planeta Bolsa. Esto es Mercado Abierto en Capital Radio. Comenzamos.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Comenzamos mirando a Estados Unidos. Tenemos a esta hora de la tarde tono positivo generalizado, sobre todo repuntes en el tecnológico. En el Nasdaq, una subida de más del 1%, del 1,24% a esta hora. Avanza el S&P 500 un 0,63%. El Dow Jones también en positivo. Los avances son más discretos, del 0,32%. Vamos a detenernos en Estados Unidos, sobre todo con esa macro de la jornada. Las solicitudes de hipotecas en el país suben un 0,1%. Lucía Martín, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Ese índice que mide el volumen de peticiones de préstamos hipotecarios ha repuntado un tímido 0,1% en la última semana, tras el fuerte aumento de más del 33% de la semana anterior. Por su parte, el tipo de interés de referencia ha bajado de forma ligera al 7,02% frente al 7,09% previo. También se ha publicado hoy el índice Redbook de ventas minoristas en grandes cadenas. En este caso, repunta al 4,5% frente al 4% de la semana pasada.
Se multiplican los resultados empresariales. Johnson & Johnson supera las estimaciones de ventas y beneficios trimestrales gracias a las ventas de medicamentos contra el cáncer.
En concreto, las ventas de Johnson & Johnson en el cuarto trimestre del año se han situado por encima de los 22.500 millones, esto es un 5,3% más que hace un año y por encima también de las expectativas. Sobre una base ajustada, la compañía ha ganado 2,04 dólares por acción en el trimestre. Esto incluye un cargo de 22 centavos relacionados con la adquisición del fabricante de dispositivos médicos V-Wave. Esto es casi un 11% menos que el año anterior, pero ha quedado por encima de las previsiones.
Procter & Gamble supera las estimaciones también con sus resultados trimestrales, en su caso por la mejora de la demanda en Estados Unidos.
Así es, la firma se ha visto impulsada por el aumento en la demanda en los artículos para el hogar. Los ingresos orgánicos han crecido un 3% por encima del 2,35% esperado. Las ventas se han incrementado más de un 2% hasta los 21.800 millones, también mejor de lo previsto. Y el beneficio por acción de 1,88 dólares queda por encima de los 1,86 esperados. En cuanto a las previsiones anuales, ahora mismo la compañía espera que el beneficio por acción se sitúe entre 6,91 y 7,05 dólares, más o menos en línea con la previsión del consenso de 6,93 dólares.
El gigante de seguros Travelers bate estimaciones de beneficios gracias a una mayor suscripción.
La fortaleza en su negocio de suscripciones amortigua así el golpe de las elevadas pérdidas por catástrofes. Los particulares y las empresas aumentan su gasto en seguros en respuesta a la creciente incertidumbre y también los riesgos económicos. El beneficio de Travelers ha aumentado hasta los 2.130 millones, un 30% más que el año pasado y por encima de lo previsto. Los ingresos del trimestre ascienden por encima de los 12.000 millones y también superan las previsiones.
Abbott decepciona con sus previsiones para este primer trimestre.
En este caso, esta compañía ha logrado 10.970 millones de dólares en ventas, lo que ha quedado por debajo de las previsiones. Sobre una base ajustada, su beneficio por acción ha sido de 1,34 dólares en línea con lo previsto. La firma espera ahora una ganancia ajustada para este primer trimestre de 1,05 a 1,09 dólares, lo que queda por debajo de la estimación promedio de los analistas de 1,11.
GE Vernova registra un aumento en las ganancias trimestrales, pero no alcanza las estimaciones en materia de ingresos.
La compañía, que es una escisión de la antigua General Electric, se ha visto impulsada por el sólido desempeño en el segmento de equipos y servicios de red, pero no alcanza estimaciones. En concreto, ha ganado 10.560 millones por debajo de los 10.790 esperados. El gobierno de Estados Unidos ha otorgado subvenciones y préstamos a las empresas de servicios públicos para fortalecer sus redes, lo que ha beneficiado a esta compañía, pero se ha visto afectada también por el desempeño de su segmento eólico, tras la cancelación de proyectos y subastas gubernamentales suspendidas.
Y Halliburton supera las previsiones trimestrales, pero advierte de una actividad más débil en América del Norte.
Y es que las ganancias en esa región, en América del Norte, que suponen el 39% del total, han caído un 9% hasta los 2.200 millones, mientras que en los mercados internacionales habrían crecido un 2,4%. El beneficio general de más de 5.600 millones ha quedado algo por debajo de la expectativa media de los analistas. En términos ajustados, el BPA de 70 centavos queda algo por encima de los 69 previstos.
Son algunos de los protagonistas del día en Estados Unidos. Vamos a mirar a los movimientos más interesantes. Tenemos en el S&P 500 al alza Netflix, subiendo más de un 13%, Moderna, con repuntes por encima del 12%. A partir de ahí, Seagate Technology está repuntando más de un 8%. Tenemos a Travelers, tras resultados, subiendo más de un 6%. Oracle también con muy buen comportamiento. En el lado de las caídas, Textron, tras presentar cifras, cede más de un 5%. También en negativo, Halliburton, con recortes, en su caso, superiores a los 4 puntos porcentuales. Vamos a detenernos en lo más destacado de la jornada de la mano de Celso Otero, gestor de fondos de Renta 4 Gestora. ¿Qué tal, Celso? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rocío. ¿Qué tal?
Bueno, tenemos tono positivo en los índices de Estados Unidos y tenemos sobre todo a los inversores analizando, escudriñando resultados de las muchas compañías que hoy han presentado antes del arranque de la sesión en Estados Unidos. Por ejemplo, entre ellos tenemos a Johnson & Johnson. ¿Cuáles han sido las claves de esas cifras que ha presentado la compañía?
Aquí tenemos varios temas importantes. Aquí lo que vemos principalmente es que su medicamento contra el cáncer, Darzalex, se incrementó de manera muy positiva un 20% respecto al año anterior. Lo que pasa es que hay otros medicamentos que también son parte importante de sus ventas, que han perdido patentes y como es la primera parte de psoriasis, y están viendo cómo va cayendo paulatinamente las ventas. En este trimestre ha caído un 15%, y eso hace que ese mix sea un poco más agridulce, ¿no? Al final, la parte que nos queda a nosotros, aunque la compañía está teniendo un desempeño negativo en la sesión de hoy, vemos que es una compañía que, por valoración y una historia de largo plazo que nos parece suficientemente atractiva como para tenerla en cartera. Nosotros tenemos posiciones de la misma, y vemos aquí que sigue pesando el tema de los litigios, aunque parece por el tema del talco y presiones regulatorias, pero la parte de esos litigios están cerca de un acuerdo por 8.000 millones de dólares para acabar con ellos. A medida que se vayan disipando todos esos miedos y se centre en ese crecimiento que ha dado, que mantiene su guía hasta 2030, aunque la de 2025 se fija en ese 2,5%, 3,5% de rango que ha dado la compañía, aunque en el medio plazo sí que ha hablado la compañía de más de dígito simple medio, en torno a 5%, consideramos que sería un punto bueno, y en esa mezcla de medtech, diversificación hacia otro tipología de medicamentos, como las compras que ha realizado en la parte de neurología, pues podrían ser buenos catalizadores que, a medida que vaya cumpliendo a medio plazo, pues deberíamos ver un incremento en las valoraciones.
Procter & Gamble, hoy tenemos a Johnson & Johnson, por cierto, con recortes claros después de presentar estas cifras, en torno al 3%. Procter & Gamble es otra de las que también está cotizando esas cifras que ha presentado. En su caso, ¿cómo ha visto los números?
Pues aquí tenemos, es decir, normalmente lo que estábamos viendo hasta la fecha en muchas compañías del sector es que la subida de ingresos que tenían era muy debida a subida de precios, ¿no? Aquí estamos viendo los primeros resultados, que vemos que es más por el tema de volúmenes, no es tanto ese efecto de de precios es el que está influyendo tanto en ese incremento de ingresos, y eso es muy positivo, lo vemos positivo en la compañía y en el sector al final, porque estamos viendo cómo el consumidor se va dirigiendo a productos de más valor, no tanto guiado, que sigue incrementando volúmenes, y eso siempre es positivo, ¿no? Lo vemos mucho más a los que simplemente incrementan por precios. La parte negativa, lo que vemos, que no solo en Procter & Gamble, sino en todo el sector sigue pesando, es la parte de belleza en China. Sigue encontrándose con un mercado débil, con una confianza del consumidor débil, centrado más en productos locales, y está provocando que las compañías pues estén dando malas cifras, sobre todo las que tienen mayor ponderación en esos mercados, ¿no? Aquí la clave y que veremos a medio plazo será un poco también la evolución, esa fortaleza del dólar, que a medida que tiene esta posición global, esa fortaleza pues viene peor para las compañías, y veremos cómo también todos los efectos de la era Trump, si realmente se notan en las ventas globales de esta y de todas las compañías.
Bueno, tenemos a más compañías que representan a diferentes sectores, entre las que han presentado resultados, por ejemplo, en el sector asegurador, Travelers, otra de las que hoy ha presentado cuentas. ¿Con qué se queda de sus números?
Sí, la verdad es que la compañía ha presentado una de sus cuentas muy positivas, ha superado muy ampliamente las expectativas del mercado en beneficios. Ha sacado unos resultados que estaban casi un 40% por encima del consenso, ¿no? Y lo que hemos visto es que ha batido un poco, básicamente en casi todas las líneas, ¿no? Sí. La parte más positiva, vemos lo que es el ratio combinado, que se ha quedado en el 83,2%, significativamente por debajo, ¿no?, del 90,5%. ¿Qué es eso? ¿Qué es esto del ratio combinado? Es decir, al final, si yo pago una cifra de 100, ¿cuánto le cuesta a la compañía todos los servicios que da por esas primas, ¿no? Entonces, al final es una medida de eficiencia, y aquí vemos que la compañía ha presentado unos números muy muy buenos. También la parte de catástrofes, aunque han aumentado, se han quedado por debajo de lo que estaba esperando el mercado en tema de gastos por ese tipo de eventos. Sí. Y la parte del retorno al capital también es una compañía que se ve con unos retornos del capital bastante elevados, cercanos casi al 30%.
Está subiendo Travelers un 6%. También en positivo tenemos a Procter & Gamble, arriba más de un 2,5%. ¿Con qué se queda de las cuentas de Halliburton, que es de las que está en el lado opuesto, en el lado de las caídas?
Sí, aquí estamos viendo que hay una disparidad muy fuerte en mercados. La parte de Norteamérica es la que se ha quedado mucho más floja. Estamos viendo también la parte de producción, que cayó un 4% los ingresos en este área, y la parte de perforación subió simplemente un 0,4%. La parte positiva, la parte de Oriente Medio y Asia, que es donde comenta la compañía que se va a seguir centrando para buscar ese crecimiento, que está siendo escaso en lo que es su mercado más natural, que sería Estados Unidos, ¿no? Entonces, ese desajuste geográfico es lo que consideramos que en las cuentas es lo que menos ha gustado.
¿Y cuáles han sido las claves? ¿Qué es lo que más está convenciendo de esos resultados que presentaba anoche al cierre Netflix y que están impulsando de esta manera que vemos a la compañía, más de un 12%?
Sí, ha sido otros resultados, al igual que lo que vimos en Travelers, que han superado ampliamente las expectativas del mercado. El crecimiento de ingresos ha sido muy fuerte, por encima del 15%, con lo cual ha sorprendido positivamente, pero la parte más positiva es la de ganancia de suscriptores. Esto lo ha hecho gracias a ganar casi 19 millones de suscriptores, que es el mayor crecimiento trimestral que ha tenido la compañía, ¿no? Entonces, que se sitúa casi doblando lo que estaba esperando el mercado. ¿Y esto a qué se ha debido? Principalmente a Blockbuster, como que está teniendo, como es el juego del calamar, que ha tenido una aceptación muy positiva. También ese switch que hemos visto en la compañía hacia dar deportes en vivo, y eso también ha traído la atención de los suscriptores para darse de alta en la plataforma. Y luego otra parte, otra palanca de crecimiento de esos ingresos es cómo gestionar también esa política de precios. Se ha visto cómo ha mejorado la parte de suscripción con anuncios. Entonces, ese conjunto total, las distintas patas es lo que han apoyado estos resultados, donde encontramos una compañía que se encuentra ahora mismo en un ciclo virtuoso, donde está teniendo un crecimiento que, debido a ese crecimiento, también está viendo cómo se mejoran los márgenes, y eso está haciendo que impulse la cotización, y la cotización haya tenido ese comportamiento tan bueno en los últimos dos ejercicios que se siguen trasladando en este 2025.
Una pincelada sobre Oracle. Es una de las compañías, junto con OpenAI y SoftBank, que van a crear un proyecto conjunto que va a suponer una inversión de hasta 500.000 millones de dólares en el sector privado en Estados Unidos para construir una infraestructura de inteligencia artificial. ¿Esto qué supone para Oracle? ¿Qué visión tiene para la empresa?
Pues al final, esta es una empresa que inicialmente, cuando se hablaba de la nube y de otros actores como AWS, Amazon con AWS, Microsoft con Azure o Google con Google Cloud, ¿no? Pues se veía el riesgo que tenía, que podía sufrir Oracle con el tema de bases de datos. Al final, cuando tú vas a construir cualquier infraestructura, la pieza inicial de todo es el dato, ¿no? Y ahí es donde Oracle tenía un factor dominante con sus bases de datos. A medida que no ha visto esa sustitución directa de sus bases de datos por las bases de datos que ofrecían estos competidores, y que actualmente también está compitiendo en la parte de infraestructuras con compañías de la talla que comentábamos, ¿no?, como Amazon y demás, pues está viendo ese potencial de crecimiento, esa paulatina mejora de márgenes, y en un negocio que es crucial y que tiene una posición que es dominante y que parece que puede perpetuar a lo largo del tiempo.
Celso Otero, gestor de fondos de Renta 4 Gestora. Gracias, buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros, buenas tardes.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía.
Descubre las nuevas carteras Easy de Renta 4 Banco. Carteras de gestión automatizada creadas con inteligencia artificial. Una revolución tecnológica que nos permite gestionar una cartera personalizada y exclusiva para ti desde 100 euros y con una comisión de solo 0,25. Entra en r4.com y descubre nuestras carteras Easy. Así de fácil, así de easy. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Consulta las condiciones del servicio en r4.com.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Miramos a la bolsa española, tenemos al selectivo, al IBEX 35, a esta hora con recortes. Bueno, ahora se está intentando dar la vuelta al selectivo, de momento mantiene esas caídas generalizadas medio punto porcentual abajo. Está en 11.864 puntos. Sánchez se muestra entusiasmado con el nuevo equipo de Telefónica y confía en el papel de la operadora en la industria de semiconductores. Pedro Díaz, muy buenas tardes.
Buenas tardes. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, se ha mostrado entusiasmado y confiado con el nuevo equipo directivo de Telefónica. Ha repetido que el nuevo equipo surge tras una decisión corporativa y también ha dicho que Telefónica puede desempeñar un papel muy importante en lo que respecta a la industria de semiconductores y a la economía digital.
Telefónica
desempeña un papel importante en distintos aspectos de nuestra economía. Así que vamos a esperar y ver al nuevo equipo, pero estamos seguros, y por supuesto, con respecto a la industria de los semiconductores y la economía digital, creo que Telefónica puede desempeñar un papel muy importante.
En el sector financiero, las miradas están pendientes del Sabadell y su posible vuelta a Cataluña.
La entidad ha comunicado a primera hora de la mañana que su consejo de administración celebra hoy una reunión extraordinaria para deliberar sobre el domicilio social en Sabadell, que podría regresar a Cataluña. La entidad abandonaba la región y trasladaba su sede a Alicante en medio del proceso independentista que culminaba con el referéndum del 1 de octubre de 2017 y la declaración unilateral de independencia.
El BBVA respeta ese regreso a Cataluña dice que no cambia las bondades de la OPA.
Desde BBVA, fuentes de la entidad explican que la operación de fusión con el Banco Sabadell, en caso de que los accionistas acepten la propuesta de compra, es buena para España, para Cataluña y para el resto de territorios donde está el Banco Sabadell, según recoge EFE. Además, a la espera de que la OPA reciba el visto bueno de los supervisores, desde el grupo que preside Carlos Torres, insisten en que la oferta de compra es buena para los clientes, empleados y accionistas de ambos bancos.
¿ACS beneficiado por el plan de infraestructuras de Donald Trump?
El presidente de Estados Unidos ha anunciado una inversión del al sector privado de hasta 500.000 millones de dólares para financiar infraestructuras de inteligencia artificial. OpenAI, SoftBank y Oracle van a crear una empresa conjunta llamada Stargate, un anuncio para un impulso a la compañía presidida por Florentino Pérez, que cuenta con su filial Turner, muy potente en Estados Unidos. La empresa tiene en construcción de data centers uno de los exponentes fundamentales.
El juez pide a la CNMV un informe clave que avala las acusaciones de Gotham contra Grifols.
La Audiencia Nacional ha solicitado información adicional a la CNMV sobre el ataque de Gotham a Grifols, según recoge el Confidencial. El juez José Luis Calama ha pedido una serie de documentos, entre los que se encuentra un informe del Departamento de Información Financiera y Corporativa que avala las acusaciones del fondo bajista que sumieron a la farmacéutica catalana en una crisis bursátil que todavía perdura. Recordamos que Grifols presentaba una demanda contra Gotham en Estados Unidos por aquel informe y que Gotham ha pedido el archivo de esa demanda.
Miramos a Iberdrola. Biden autorizaba a la española a reanudar la construcción de Vineyard Wind antes de la llegada de Donald Trump.
Iberdrola ha logrado volver a poner en producción el parque eólico marino de Estados Unidos, Vineyard Wind, justo antes de la toma de posesión de Donald Trump. La eléctrica española, que veía con los organismos federales le paralizaban la construcción de la instalación por la rotura de una pala de GE Vernova, ha conseguido el permiso para volver a producir tras 6 meses de parada.
IFM exige un segundo consejero en Naturgy a la espera de la reestructuración accionarial.
El fondo australiano IFM ha dado el paso en Naturgy. La firma controlada en España por Jaime Siles ha solicitado por carta un segundo asiento en el Consejo de Administración de la multinacional, según ha avanzado el Confidencial. Con este movimiento, el fondo se posiciona ante la eventual reestructuración del accionariado en la que está trabajando Criteria Caixa, el accionista de referencia con un 26,7% del capital.
Imelia apuesta por la regulación para un turismo sostenible en relación a los pisos turísticos.
El presidente ejecutivo y consejero delegado de Imelia Hotels, Gabriel Escarrer, ha expresado su apoyo a la propuesta del gobierno de regular la oferta de vivienda turística en España. La ha equiparado a la normativa que rige el sector hotelero al considerar que no es realista ni sostenible que haya un crecimiento del 10% en el número de turistas. También ha criticado que se busque el objetivo de llegar a 100 millones de turistas internacionales. Según sus palabras, es preciso limitar el desmadre del alquiler turístico. Para ello, es lo que mejor funciona es Hacienda.
Son algunas de las declaraciones que ha hecho en Fitur este máximo responsable de Meliá. Son algunos de los valores que tenemos hoy en el punto de mira. Vamos a analizar lo que está ocurriendo con Antonio Castelo, analista de Broker. ¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Hola, Rocío. Buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, vamos a mirar, por ejemplo, a Sabadell. Es noticia por ese consejo extraordinario para decidir ese regreso de la sede a Cataluña. Esto ocurre en medio de ese proceso de OPA del BBVA que sigue sin resolverse. Dicen desde el BBVA que esta decisión no cambia nada. De cara a la cotización, este tipo de cuestiones tienen pocas implicaciones, ¿no? Es un asunto que genera más debate político que otra cosa.
Bueno, cotización, como vemos, poco, porque bueno, ahora está bajando y está bajando pues más o menos en los mismos términos que baja el resto de la banca, ¿no? Por lo tanto, no ha tenido ningún impacto especial, ¿no? Efectivamente tiene otro tipo de connotaciones. Hace tiempo hemos dicho que no nos gustaban los términos en los que BBVA había planteado la OPA sobre Sabadell porque nos parecían insuficientes. También hemos dicho que nos gustaría que el resultado de la OPA fuera determinado por los accionistas de Sabadell puramente por su interés o no en la operación planteada, pero sin la existencia de ninguna injerencia política. Evidentemente no tenemos argumentos reales para afirmar taxativamente que este regreso de la sede social de Sabadell a Cataluña es una cuestión con argumentos puramente políticos, pero como uno ya es algo mayor y ha visto muchas cosas, creo que no es más que el agradecimiento de Banco Sabadell al gobierno por las trabas que este ha puesto y las que probablemente siga poniendo a una fusión BBVA-Sabadell, y para que para que el gobierno pueda contentar a sus socios de Junts, ¿no? Y bueno, déjame que diga algo más. Yo no descarto que en un futuro no muy lejano, quizás cuando pase el tiempo de Olivo al frente de Sabadell, veamos cómo se plantea una operación de integración de Sabadell con CaixaBank, con el objetivo de formar una gran entidad de dimensiones adecuadas para lo que quiere Banco Central Europeo, para tener bancos de tamaño y formas suficientemente importantes como para competir con la gran banca norteamericana. Insisto, esto es solo una intuición mía, pero bueno, lo dejamos apuntado por si acaso en un futuro sucede.
Bueno, tenemos fuertes alzas en ACS. Por primera vez desde el año 2007 está superando cotas, bueno, pues que no se registraban desde entonces. Está subiendo con claridad hoy la compañía. La hemos llegado a ver con alzas superiores. Ahora está en torno al 4% de repunte, por encima de los 50 euros. Hay muchas expectativas puestas en que pueda sacar tajada de ese macroproyecto que se acaba de anunciar en Estados Unidos y que va a suponer, por ejemplo, la creación de centros de datos. Viene además de repuntar un 21% en el último ejercicio de ACS. ¿Le queda potencial al alza?
Bueno, vamos a ver. Un poco la duda ahora mismo que hay es esa, ¿no? Que si vemos consensus lo que dice, ¿no? Deja un precio objetivo en torno a 43,40 y bueno, pues está cotizando muy por encima, por lo tanto tendría poco margen de mejora. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que yo creo que el consenso todavía no está recogiendo precisamente esto que has dicho, ¿no? Resulta que la semana pasada su consejero delegado, Juan Santamaría, destacaba el enfoque estratégico que la compañía había adoptado en los últimos años hacia la infraestructura de inteligencia artificial y centros de procesos de datos, precisamente. Y al conocerse el proyecto Stargate, que es al que tú te referías en Estados Unidos,
sí,
pues sus acciones, como vemos, está disparando, porque, bueno, dentro de esta inversión anunciada, pues se encuentran multitud de centros de datos que se construirán en Estados Unidos. Y aunque la matriz es española, es evidente que es una empresa española, sin embargo, es propietaria de empresas estadounidenses que tienen fuerte presencia allí, como es el caso de Turner o de Flatiron, ¿no? Que precisamente ya están trabajando en la construcción de centros de datos como contratistas y también como promotores con suelo. Y entonces, bueno, pues de alguna manera yo creo que el precio objetivo de los analistas tendrá que empezar a recoger rápidamente estas cuestiones. Habría que esperar de todas formas a la publicación de resultados de cierre del ejercicio, que ya no tardarán en llegar, y sobre todo a las guías que nos dé ACS para ver si podemos recomendar abiertamente tomar posiciones en el valor y ver también si el pool de analistas que lo siguen mejora sus perspectivas.
Tenemos a Telefónica hoy con recortes del 2%. Hoy el Partido Popular en el Parlamento Europeo ha pedido a la Comisión Europea que se pronuncie sobre ese relevo en la presidencia, que tilda de movimiento gubernamental, y en Davos ha hablado de Telefónica el presidente del Gobierno y ha dicho que está entusiasmado con esa nueva etapa que se abre en la compañía. ¿Cómo ve ahora las cosas para Telefónica en esta nueva etapa?
Pues no lo sé, quizás el señor Sánchez conozca algo más de lo que conocemos los demás, ¿no? En cuanto a la nueva etapa de la compañía, ¿no? Personalmente creo que Telefónica dejó de entusiasmarme hace tiempo, porque bueno, pues a pesar del esfuerzo y el proceso de reducción de deuda, no había sido capaz de trasladar al mercado un mensaje lo suficientemente contundente para agarrarse a él y esperar una subida del valor. El valor subió pues a medida que se produjeron los movimientos accionariales que todos conocemos en él, y ahora pues con el gobierno al timón, pues yo tengo razonables dudas de que las decisiones que se tomen tengan un cariz industrial y económico, o que por el contrario primen las decisiones puramente políticas. No me gusta los políticos las empresas privadas, y bueno, pues al igual que en su momento hice con Indra, lo tengo borrado de mi radar.
El fondo australiano IFM ha dado el paso, considerando que está en línea con la escalada de su participación en el capital de Naturgy, para pedir un segundo asiento en el consejo de administración de la compañía. Lo ha pedido por carta. Coincide en el tiempo con el hecho de que no ha salido en el Congreso ese impuesto extraordinario a las energéticas que el gobierno pretendía alargar. Escenario para la compañía, para Naturgy ahora.
Bueno, pues vamos a ver, yo creo que esta circunstancia podría reavivar de alguna forma la guerra entre los accionistas de control, que tuvo animada, por otra parte, la cotización del valor durante buena parte de 2022-2023, ¿te acuerdas? Esto lo comentamos varias veces, ¿no? Y que, sin embargo, esta tensión pues decayó durante el año pasado, ¿no? Y FM controla aproximadamente el 16% de la empresa, es el cuarto accionista de control. Y aunque, bueno, nosotros vemos que desde el punto de vista fundamental entendemos que cotiza prácticamente en su precio teórico, en torno de los 24-60 euros, bueno, cotiza con un ligero descuento, ¿no? Pues tendría sentido esperar a conocer el prometido nuevo plan estratégico que en teoría se presentaba en febrero de este año para tomar decisiones de inversión en el valor más allá de su buena rentabilidad por dividendo. Es una compañía, en cuanto a su negocio, pues bueno, es bastante estable y demás. Y aquí, pues como digo, lo que puede haber son estas guerras de accionistas que pueden revivir de alguna forma los episodios de volatilidad que vimos en su cotización en tiempo atrás, ¿no?
Pues con ello nos quedamos. Antonio Castelo, analista de eBrokers, gracias. Muy buenas tardes.
Gracias, Rocío. Buenas tardes.
En efecto, no ha salido adelante lo que una de las medidas que pretendía el Congreso, en el Congreso, el Gobierno, esta jornada. No ha salido hacia adelante esa prórroga del tributo a las energéticas, como tampoco lo ha hecho, porque el Congreso de los Diputados ha rechazado el paquete ómnibus del Gobierno, que incluía temas como elevar las pensiones un 2,8%, extender las ayudas al transporte, y se incluían además algunas ayudas por la Dana. Junts se ha unido al Partido Popular para dar marcha atrás, para tumbar esa aprobación del decreto ómnibus. Desde el Gobierno, esta es la reacción de la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
El Partido Popular, cuando tiene que elegir entre mejorar la vida de la gente, ganar derechos o causar daño, siempre se queda con lo segundo, causar daño. En segundo lugar, es un partido no fiable, sin palabra. Ustedes lo han visto, habían dicho que iban a votar a favor de esta norma. Pues efectivamente, una formación política sin palabra no puede dirigir nada en nuestro país.
Desde el Partido Popular responde el vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo.
Tengo 7 minutos solo para hablar de un real decreto ley que lleva chantajes y recortes. Ustedes acabaron el año 2024 subiendo impuestos. Empiezan el año 2025 subiendo impuestos. Ustedes nos hablan de vivienda. Oiga, ¿saben que en esta normativa usted lo que hace es que el propietario de un piso que ha trabajado muchísimo para poder tenerlo no va a poder desocuparlo si se lo ocupan? Nos han incorporado la revalorización de las pensiones, señor Bolaños. Es cierto. ¿Usted sabe que nadie de esta Cámara votó en contra de revalorizar las pensiones al IPC? Entonces, ¿por qué no trae solamente las pensiones?
Pues la polémica está servida. Ha sido una jornada intensa en el Congreso. Si nos detenemos en mirar a las plazas europeas, más allá de lo que hemos analizado, de lo más interesante hoy en la bolsa española, ¿qué es lo que nos encontramos? ¿Qué tenemos a esta hora de la tarde? Pues encontramos al DAX alemán con una subida de algo más del 1%. También tenemos tono positivo en la bolsa francesa, en el selectivo CAC 40, ahora mismo con un repunte del 0,75%. Y tenemos ligeros recortes en Londres para el FT100 del 0,11%. Protagonistas en Europa, Lucía Martín.
Empezamos por EasyJet, que ha reducido sus pérdidas en el primer trimestre gracias a menores costes de combustible y la fuerte demanda. En concreto, EasyJet ha reducido sus números rojos antes de impuestos en un 51% hasta los 61 millones de libras. Cuentas también de Adidas. Ha presentado resultados preliminares del cuarto trimestre mejores de lo previsto, con fuertes ventas y rentabilidad en el importante periodo navideño. En el cuarto trimestre los ingresos han aumentado un 19% a tipo de cambio constante. También en Alemania, Munich Re, la mayor reaseguradora del mundo, dice que tiene margen para mejorar en los próximos años su beneficio neto récord previsto para 2025 de 6.000 millones de euros. Así lo ha dicho su consejero delegado. El único factor de incertidumbre ha sido la volatilidad de los precios en los contratos de reaseguros de daños, que en la actualidad se encuentran en un nivel elevado, según explica el directivo. Y también en Alemania, el CEO de Allianz ha dicho que el presidente estadounidense Donald Trump va a ser bueno para los servicios financieros, ya que espera menos multas, dice, que bajo la gestión de Joe Biden, una administración a la que ha calificado de extorsión, según recoge hoy Reuters. Según ha señalado el CEO de Allianz, si bien es probable que el gobierno de Trump sea menos popular a nivel internacional, espera que apoye más a la industria financiera. Tenemos que mirar también al fabricante de chocolate y procesador de cacao belga, Barry Callebaut, que ha informado de un volumen de ventas menor de lo esperado para su primer trimestre en medio de los precios récord del cacao. El grupo, que suministra chocolate para los helados Magnum o para las barras Kit Kat, ha dicho que su volumen de ventas ha caído un 2,7% en el último trimestre. En Francia, miramos al fabricante de trenes Alstom. Recordamos que fabrica no solo trenes, sino también sistemas de señalización para redes ferroviarias. Ha registrado unas ventas de 4.670 millones en el trimestre finalizado el 31 de diciembre, lo que ha quedado por encima de las previsiones. Informaciones también de la automovilística Porsche. Ha confirmado durante una reunión con analistas su perspectiva de ganancias para 2024, aunque ha dicho que espera que 2025 sea todavía un año difícil. Miramos también a Sanofi, que anuncia que la Comisión Europea ha aprobado su medicamento Sarclisa en combinación con el régimen de fármacos de referencia para el tratamiento del mieloma múltiple, un tipo de cáncer de la sangre. Y terminamos con Total Energies, que ha pospuesto una vez más su proyecto de gas natural licuado en Mozambique por preocupaciones de seguridad, según recoge el Financial Times.
Bueno, y tenemos a varios protagonistas del día en Europa. Estamos mirando, por ejemplo, al sector financiero, después de que uno de los banqueros más veteranos de JP Morgan Chase haya señalado que tiene un mensaje para sus rivales europeos. Les dice que tienen que hacerse más grandes si quieren mantenerse en vilo. Vamos a analizarlo con Alberto Roldán, profesor de finanzas y economía y consejero de New Growth Capital. ¿Qué tal, Alberto? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Dicen desde esta entidad o aconsejan a Europa que debe tener más campeones paneuropeos en el sector financiero. ¿El problema de los bancos europeos es de tamaño?
No, estoy en profundo desacuerdo con esa aseveración. De hecho, se ha demostrado claramente en los últimos 10, 15 años que si precisamente algo ha sido un problema o un obstáculo para el crecimiento de las entidades financieras en Europa ha sido el tamaño. No es un modelo que funcione, a diferencia de la banca americana, que va por otro circuito y otra filosofía completamente diferente. La europea se mueve en un estándar que no tiene nada que ver con el tamaño, sino que tiene que ver pues, con la defensa de su capital, de su cuota de mercado o de sus propias capacidades frente a la competencia. Pero no, yo estoy muy en desacuerdo con esa idea y esa imagen.
Adidas hoy está subiendo con claridad. Ha presentado resultados preliminares. ¿Le convencen?
Buenos resultados, pero yo creo que la acción ya viene con un movimiento demasiado forzado, ¿no? Desde esa lateralidad en la que estuvo en la última parte del año de 2024, creo que ya sobrepasó con creces lo que sería un precio objetivo razonable. Le va a costar mucho llegar a los 300 euros, que es el objetivo que hay a corto o medio plazo, pero para eso necesita de un impulso en las cifras, que aun siendo buenas, y de hecho es mi valor favorito dentro de las compañías deportivas, creo que le va a costar un poquito, sobre todo por la parte de los márgenes.
Hablando de cifras, tenemos sobre la mesa las de la aerolínea EasyJet, que recorta pérdidas un 52% en su primer trimestre fiscal. Aumenta la facturación un 13% interanual. ¿Aquí cómo ve estos números?
Con relativa cautela, porque yo sigo viendo la compañía desde el muy largo plazo, en la perspectiva de 5 años, nos dice que las acciones siguen todavía muy deprimidas. El sector de las aerolíneas es que es así de complicado y difícil para invertir. Puntualmente puedo ofrecer alguna ventana de entrada, pero yo creo que las cifras no sustentan la realidad del sector, que es un sector que todavía sigue siendo muy volátil y muy dependiente de factores que yo creo que este ejercicio no van a ser tan buenos como los últimos 2 años.
Tenemos recortes en Alstom, en el especialista ferroviario francés. También ha presentado números. ¿Hasta qué punto le han decepcionado? Está recortando más de un 3%.
Yo creo que es un poco más el cansancio de los inversores, ¿no? Porque el año pasado prácticamente duplicó su capitalización. Han sido buenas cifras, sobre todo la división de sistemas, que es la más potente en términos de crecimiento, más de un 20% frente a unas resto de áreas donde el crecimiento es mucho más liviano, ¿no? A mí me parece que es más, insisto, esa idea de que el valor empieza a mostrar ya síntomas de agotamiento y que para sobrepasar bien los 20 euros necesita de algo más que de buenos resultados.
Fresenius, hemos escuchado a su presidente y consejero delegado mostrarse muy satisfecho por la actividad que desarrolla en España Quirón Salud, que era una entidad que compraba la firma alemana en el año 2017. ¿Le convence Fresenius como inversión?
Bueno, el problema que veo es de valoración puro y duro, ¿no? Desde final de 2023, con la acción muy tocada, casi los 20 euros, ha recuperado muy bien, pero insisto, a mí me parece que las acciones están cotizando caras, vienen de una recuperación de resultados que el mercado ha puesto digamos muy anticipadamente en positivo, y desde aquí al tramo final que le queda, que es recortar esos 10 euros que le queda para máximos históricos, me parece que tiene que hacer un ejercicio muy fuerte de para convencer al mercado. Yo la veo cara.
Una cosa más, la firma de renovables danesa Ørsted ahonda en el mal tono que ya registraba en la última jornada, sigue recortando hoy. Si se está pensando, sin embargo, en hacer cartera pensando a largo plazo, ¿se pueden estar creando oportunidades en este sector, ahora, digamos, señalado con el dedo por ese cambio de visión, sobre todo, de la administración estadounidense en materia renovable?
A mí me cuesta mucho. Y es que la corrección de el deterioro que había reconocido sus activos, que superó, bueno, llegó casi a los 2.000 millones de euros, pone de manifiesto no solamente temas operativos internos y propios del sector, sino que los tipos de interés le afectan mucho. Y los tipos de interés empezaron a generar dudas en estas compañías de nuevo. Yo creo que a medio y largo plazo veo que es un sector muy poco fiable, con muy pocas garantías, muy baja visibilidad. Es indudable que la temática de fondo es muy potente, pero eso hay que mirarlo con los números y las valoraciones, y aquí sí que por lo menos yo no me siento con confort suficiente como para decir que es una idea de largo plazo.
Alberto Roldán, profesor de Finanzas y Economía y consejero de New Growth Capital. Gracias, muy buenas tardes.
Gracias, hasta la próxima.
Capital Radio. Siente la economía.
En Arquia Banca ofrecemos soluciones de inversión personalizadas y adaptadas al perfil de riesgo de nuestros clientes. Nuestro método, diseñamos una estrategia a largo plazo tras realizar un exhaustivo análisis de los mercados y las tendencias globales. Contáctenos ahora en inversion@arquia.es y le ofreceremos una propuesta personalizada. Arquia Banca, cuidamos de su patrimonio como si fuese nuestro. Puede consultar los folletos informativos y los documentos con los datos fundamentales del inversor en los registros públicos oficiales de la CNMV, así como en www.arquia.es y oficinas de Arquia Banca.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
A una semana vista de la primera reunión de la Fed de este año, con Trump de nuevo en la Casa Blanca y de que el Banco Central Europeo vuelva a decidir sobre tipos, los inversores observan en detalle decisiones, declaraciones y equilibran expectativas para intentar adaptarse y moverse de la manera más adecuada para sacarle partido al ejercicio. ¿En qué tipo de activos hay que centrarse este año? Estados Unidos acapara el foco de atención, pero debe acaparar también el grueso de nuestras inversiones. Vamos a abordar la visión de mercado y escenario de la mano de la gestora Candriam, y para ello nos acompaña esta tarde su directora general para Iberia, Elena Guanter. ¿Qué tal, Elena? Buenas tardes, bienvenida.
Muchas gracias. Encantada de estar aquí.
Bueno, después de un ejercicio anterior, de un ejercicio 2024, que ha sido positivo tanto para la bolsa, para la renta variable, como para la renta fija, ¿hasta qué punto son ustedes optimistas con respecto a este año, a este 2025?
Bueno, pues hemos de decir que hemos empezado el año 2025 con un mercado financiero que muestra cierta resistencia y cierto optimismo, ¿no? Es verdad que hay un crecimiento global a nivel mundial positivo, que las políticas monetarias son acomodaticias, y luego también que los resultados de las empresas, el crecimiento de los beneficios ha sorprendido al alza, con lo cual vemos una economía sólida, sobre todo en Estados Unidos, que hacen pensar pues que vamos a tener rendimientos positivos también en renta variable este año.
Bueno, hablando de Estados Unidos, allí es donde está ahora mismo pues el gran foco de atención. Esa nueva administración está dando ya sus primeros pasos y ese amplio poder que tiene en ambas cámaras le confiere a Trump vía libre, a priori, sobre la mesa, o en teoría, para poner en marcha las medidas que ha venido anunciando en los últimos meses. Luego veremos qué es lo que se materializa y qué no. ¿Cuál es el escenario con el que ustedes trabajan para la economía de Estados Unidos?
Bueno, nosotros trabajamos con los datos macroeconómicos que a día de hoy son positivos. Estamos hablando que se espera un crecimiento del PIB del 2,5, 2,6 para Estados Unidos, Y luego tiene muchas cosas a su favor, es decir, tenemos un mercado laboral fuerte, tenemos un consumo fuerte, que se ha ido beneficiando también por un aumento de la renta disponible, con las últimas bajadas de tipos. Y bueno, la verdad es que hay un aumento también en la inversión, con lo cual todos estos datos nos dan pues una visión positiva de la economía americana. Dicho esto, estas medidas que va a tomar, pues esperemos que sean moderadas, ¿no? Y bueno, y que sea más retórica que acción, aunque creemos que sí va a haber ciertas medidas que va a implementar, pero que no sean excesivas para que lo que ocurra es que aumente la inflación de una forma no deseada, ¿no?
Porque ahí va a estar una de las grandes claves, ¿no? En hasta qué punto pueden todo lo que ha prometido, pues suponer una vuelta de tuerca más a ese problema que venimos acarreando, iba a decir desde hace meses, pero más de un año. ¿Y hasta qué punto les preocupa a ustedes que se pueda afear esta variable? Porque las otras pues se lucen bastante bien, ¿no? Estábamos hablando de ese crecimiento que se espera, el empleo está fuerte, sigue estando fuerte en Estados Unidos, pero el quid de la cuestión está en la inflación, ¿no?
Claramente, esas medidas que ha anunciado son claramente inflacionistas. Entonces, ¿qué nos preocupa? Nos preocupa que los tipos de interés en Estados Unidos, como hemos visto en las últimas semanas, se disparen al alza y esto haga pues al mercado reaccionar y pensar, bueno, pues que si llegamos a niveles críticos del 5%, limite la valoración o haga que la valoración de la renta variable no sea tan atractiva. Entonces, sí que es verdad que estas medidas inflacionistas pueden afear, como dices, los resultados del mercado y sobre todo afecten pues a empresas que llamamos nosotros de long duration, ¿no? Más growth, y donde esa subida de tipos de interés les puede perjudicar de forma mayor. Y bueno, y hay otro tema también de confianza del consumidor, ¿no? Que al final estamos ahora en niveles de confianza muy buenos que también podrían verse afectados con esa subida de tipos.
La semana que viene tenemos reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos, que va a ser la primera del ejercicio. Ha habido unas últimas semanas, desde la victoria de Trump en las elecciones de noviembre, en la que hemos visto cómo desde la Fed se ha insistido en su independencia. ¿Necesita la Reserva Federal bajar tipos en Estados Unidos con esas variables macro que a día de hoy, veremos lo que pasa a futuro, muestra el país?
Bueno, yo creo que la Fed va a ser muy cautelosa y ellos claramente dicen que son data dependent, ¿no? Van a ver muy bien los datos pero aún así sí tienen margen de bajada. No creemos que sea, pero durante el año 2025, desde que Candrian barajamos dos bajadas de tipos en la Fed. Entonces, de forma muy cautelosa, controlando muy bien esa inflación y la inflación subyacente, que ellos van a analizar muy bien esos riesgos inflacionistas, pero sí que tiene algo de margen de bajada.
Con todas estas medidas que se espera de la administración Trump en Estados Unidos, pro empresa, pro mercado, por tanto, ¿diría que Europa está en condiciones de atraer capital inversor frente a ese titán, frente a Estados Unidos?
Bueno, Europa claramente está en una situación de desventaja. Estamos hablando de un crecimiento en Europa a nivel global anémico, por debajo del 1%. Están barajándose niveles del 0,9 para este año. Y donde tenemos un problema de competitividad, situaciones políticas también inestables en Francia, en Alemania. Posible problema energético y cosas que en Estados Unidos esto pues a día de hoy no tienen. Hay mucha más visibilidad en el crecimiento y luego, bueno, pues el tema de la tecnología también es muy importante, ¿no? El peso en tecnología en Estados Unidos, todo lo que es inteligencia artificial, pesa mucho y es un motor de crecimiento, y en Europa pues estamos un poco a expensas de otros sectores. Con lo cual, dicho esto, las valoraciones son más atractivas en Europa. Esto no es suficiente para que los inversores se vean atraídos de Estados Unidos a Europa. Sí que creemos que un euro bajo, también hemos visto un bajo posicionamiento de los inversores en renta variable europea, que cualquier signo de mejora podría traer estos nuevos flujos, pero como decía, no es suficiente y sobre todo tenemos que ver cómo se gestiona el tema de los aranceles y cómo, cuánto daño puede hacer a la economía.
Ha citado varios ejemplos. Tenemos esas elecciones a la vuelta de la esquina en Alemania, tenemos esa situación política complicada que afecta a la economía en Francia. Tenemos también al Reino Unido, que aunque esté fuera del euro y fuera de la Unión Europea, está o ha comenzado el ejercicio muy cuestionado a las finanzas del país. Lo hemos visto claramente en un movimiento en el mercado de bonos. ¿Dónde ven más riesgo en Europa?
Bueno, nosotros ahora tenemos sobre todo el foco puesto en cómo esas medidas o esos aumentos de las tasas aduaneras puede afectar a las exportaciones en Alemania. Es verdad que Reino Unido tiene un mercado mucho más enfocado a servicios y menos a manufacturas y creemos que puede ser más flexible a la hora de adaptarse al nuevo entorno macroeconómico o geopolítico. Sí, quizá ahora estamos mucho más enfocados a esto, ¿no? A cómo podemos gestionar esa subida de los aranceles y cómo después está Alemania a las exportaciones, el tema de automóviles y materiales, con lo cual, bueno, quizá tenemos más el foco ahí. Y en Reino Unido, pues yo creo que es un mercado más flexible y más enfocado a servicios que se verían quizá menos afectado.
¿Esperan una bajada de tipos la semana que viene por parte del Banco Central Europeo?
Sí, esperamos una bajada de tipos y tres más para el año 2025. Sí que esperamos en total cuatro bajadas de tipos. Ahí el BCE no tiene una opción, ¿no? Es que realmente ellos ven una necesidad de bajar tipos para estimular la economía, para reducir el coste de financiación y a ver si así también se estimula el consumo, si estimula la inversión. O sea que realmente hay más una necesidad que una opción por parte del Banco Central Europeo. Entonces sí que vamos a ver una divergencia de políticas monetarias entre Estados Unidos y Europa, claramente.
Con ese escenario de base que nos ha ido desgranando, ¿no?, de la visión de mercado que tienen ustedes ahora mismo para los grandes bloques, ¿qué opciones tienen dentro de la gama de Candriam los inversores que piensen más en renta variable? Ahora hablamos de renta fija.
Bueno, pues en renta variable a nosotros nos sigue gustando tecnología. Es verdad que las valoraciones están muy ajustadas, pero creemos que bueno, va a ser un sector que va a seguir tirando de las rentabilidades en los índices. Y luego, pues como algo que es complementario y que creemos que tiene mucho sentido también de inversión a largo plazo, nos gusta el sector salud. Es un sector que tiene unas valoraciones mucho más atractivas, que en los últimos años no hemos visto las rentabilidades que hemos visto en otros, sobre todo en el sector de tecnología, y donde creemos que se pueden ir ajustando, sobre todo porque los beneficios de las empresas han sido bastante, bastante buenos, ¿no? Y en este en particular, bueno, pues en Candriam gestionamos un fondo que se llama Candriam Oncology Impact, que es un fondo que invierte en empresas innovadoras que buscan soluciones, diagnóstico y tratamiento para el cáncer. Entonces, bueno, pues teniendo en cuenta el reto demográfico que tenemos, ese envejecimiento de la población y la necesidad que hay en invertir y en el gasto en salud a nivel tanto privado como público, pues creemos que es una inversión a largo plazo muy interesante.
Y en la parte de renta fija, ¿qué tipo de estrategias consideran ahora más adecuadas?
Pues mira, como decíamos, el Banco Central Europeo esperamos que ver bajadas, con lo cual ahí el posicionamiento de Candriam es de ir saliendo de monetario, ir aumentando algo de duración en las carteras. Sin embargo, en renta fija americana, pues nos quedaríamos en el tramo más corto, porque ahí tenemos nuestras dudas de esas bajadas de tipos y sobre todo de cómo puede haber, o sea, cuánta volatilidad puede haber en las tires del bono americano. Con lo cual, nosotros invertiríamos en crédito, investment grade, incluso algo de high yield, de una forma muy flexible. Hay un fondo que nos gusta mucho que se llama Candriam Bonds Credit Opportunities, que es un fondo global, cubierto a euro, pero que de forma muy flexible gestiona lo que es la exposición a crédito, la exposición a duración y, bueno, y que está, la verdad es que por tires y por resultados esperados creemos que es una alternativa muy buena para coger algo más de riesgo en renta fija.
Una pincelada sobre algún activo alternativo más allá de renta fija o renta variable, algo que vean con potencial.
Pues, a ver, nosotros somos fieles defensores de tener algo de gestión alternativa en carteras. Una estrategia que nos ha funcionado siempre muy bien y que descorrelaciona mucho con mercado es Candriam Index Arbitrage. Es una estrategia de arbitraje de índices que lo que hace es combinar la parte de liquidez de una cartera con el arbitraje de entradas y salidas de las acciones en los índices. Es una cartera que además es una estrategia que no tiene, como decíamos, beta cero. Es decir, no importa que hagan los tipos, no importa que haga los índices de renta variable, siempre hay movimientos sí. De entrada y salida, y haciendo un arbitraje podemos conseguir rentabilidades adicionales.
Con ello nos quedamos. Elena Guanter, directora general de Candriam Iberia. Gracias, buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros, un placer.
Actualizamos la información, noticias, y enseguida estamos de vuelta aquí en Mercado Abierto.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza, Capital Radio. Siente la economía.